Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 23 de febrero, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La buena racha del peso mexicano, por Isabel Acota, y Putin advierte de que llevará la guerra hasta el final, por Javier Cuesta. Y luego continuaremos con algunos artículos diversos. Empezamos con la buena racha del peso desafía los pronósticos del mercado. El peso mexicano se corona hoy como una de las monedas emergentes con mejor desempeño en los últimos 12 meses, impulsada por una virtuosa combinación de fuertes exportaciones de Estados Unidos, remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero, la recuperación del turismo tras la pandemia y, sobre todo, un atractivo rendimiento en su deuda de mercado. Su buena racha empezó a mediados del año pasado y desde entonces muchos analistas y traders han pronosticado una depreciación, pero han fallado. Para entender la magnitud de la reciente apreciación de la moneda mexicana, hay que recordar el golpe que le metió Donald Trump al peso mexicano durante su presidencia, cuando sus amenazas de imponer aranceles y la renegociación del Tratado de Libre Comercio lo sumió hasta venderse casi en 23 pesos por dólar. La moneda se fue a niveles que no habíamos visto, recuerda el economista y consultor Alexis Milo, quien fue funcionario en la Secretaría de Hacienda, y ha venido regresando, pero muy lentamente, porque la expectativa de una transformación radical en el panorama del comercio exterior mexicano nunca se materializó. El peso actualmente se vende cerca de 18.40 por dólar. También la recuperación post-pandemia ha sido lenta. Entre las economías más grandes de Latinoamérica, México ha sido la última en regresar al nivel de Producto Interno Bruto que tenía antes de que azotara la COVID-19. Esto se ha reflejado en un sector turístico más fuerte, así como en fuertes exportaciones de manufactura como autopartes. Además, a partir de una robusta actividad económica en Estados Unidos, connacionales han incrementado el envío de divisas. Todo esto, coinciden analistas, ha impulsado a la moneda mexicana. Sin embargo, el factor con mayor peso es el diferencial de tasas que ofrecen los instrumentos de deuda en México. A partir de los choques inflacionarios globales, el Banco Central inició el alza de tasas más agresivo de su historia, el cual ha llevado la tasa de interés referencia a 11%. Esto ha hecho que, en comparación con la tasa de Estados Unidos o Europa, los bonos de deuda mexicanos sean mucho más atractivos a inversionistas. El diferencial de tasas es cercano al 6%, el más alto en 14 años. Probablemente el único riesgo que podría haber es que en un momento dado el Banco de México no quiera seguir subiendo sus tasas tan rápido, mientras que si persiste la inflación en Estados Unidos, la Fed sí lo haga, explica Milo. Esto reduciría la diferencia en tasas y pudiera generar una salida de los inversionistas de los bonos mexicanos. Milo no es el único que ha advertido de que la fortaleza del peso pudiera revertir curso. En agosto, operadores en Wall Street acumularon apuestas por una depreciación de la moneda mexicana y las perdieron. Estrategas han estado augurando un cambio de curso desde varios bancos de inversión, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. El viernes, la firma de análisis Capital Economics publicó un reporte firmado por su economista Jonathan Peterson. El rendimiento superior del peso mexicano desde principios de 2022 ha elevado sustancialmente su valoración, escribió Peterson. Creemos que esto lo deja vulnerable a fuertes caídas frente al dólar estadounidense si, como esperamos, la economía estadounidense cae en recesión a finales de este año. Bank of America ofrece un análisis similar. En un reporte firmado por sus estrategas Cristian González, Antonio Gabriel y Carlos Capistrán, el banco advierte sobre una posible corrección. Combinado con el hecho de que las reversiones fuertes en el posicionamiento largo del peso a menudo se correlacionan con episodios muy agudos de volatilidad, el posicionamiento saturado aumenta la probabilidad de una corrección severa si el sentimiento del mercado comienza a cambiar más a la baja en torno al peso. Creemos que la evaluación del peso en los niveles actuales está estirada. De hecho, el tipo de cambio efectivo real de México se ha apreciado a niveles récord desde 2015, algo que encontramos difícil de justificar dado al marcado deterioro en la productividad total de los factores de México, concluyen los analistas del Banco of America. Una estimación preliminar de la actividad económica en México, pública de este mes, muestra que se desaceleró en el último trimestre del año, registrando la tasa de crecimiento más débil en poco más de un año. Esperamos que la recesión continúe en medio de una política monetaria estricta y un crecimiento económico más lento en Estados Unidos este año, dijo el estratega de mercados del Banco de Inversión Mizuho, Luciano Rostaño. Nuestra previsión es que el PIB crezca un 1%. Se espera que el Banco de México aumente aún más las tasas de interés en territorio contractivo a finales de esta semana debido a la resiliencia de la inflación subyacente. Mientras tanto, una economía estadounidense más débil empujará a la baja las exportaciones de México, reducirá la actividad turística y hará que disminuyan las remesas de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, una importante fuente de ingresos para las familias pobres. La fortaleza de una moneda es un arma de dos filos. Un peso más débil hace los productos de exportación más atractivos extranjeros, mientras que un peso fuerte ejerce menos presión inflacionaria en los mexicanos de a pie, explica Milo. Lo mejor siempre es un peso estable. Este es un momento en que la inflación es importada, por lo que el tipo de cambio pudiera seguir bajando, pero no bajarán los precios del maíz o de los granos, por ejemplo. También es un momento de crecimiento raquítico. Si sumamos todos estos elementos coyunturales, probablemente un peso un poco más débil fuera mejor para la economía. Continuamos con Putin suspende el último acuerdo con Estados Unidos para el control de armas nucleares. El presidente ruso advierte que llevaría la guerra en Ucrania hasta el final. No se puede vencer a Rusia en el campo de batalla. El presidente ruso Vladimir Putin ha elevado este martes el desafío a Occidente entre aplausos de los suyos al asegurar que nada frenará su guerra hasta el final porque considera a Ucrania territorio histórico de Rusia. El mandatario, que cerró su primer discurso desde 2021 ante la Asamblea Federal antes de la invasión, con la frase «La verdad está con nosotros», anunció también la suspensión del último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos que ambos países mantienen en vigor. Rusia superará paso a paso, cuidadosa y continuamente los desafíos con los que se encuentre. No se puede vencer a Rusia en el campo de batalla, manifestó Putin. El mandatario insistió en que su objetivo, más allá de controlar la región de Donbass en el este, porque el propósito de Occidente es quitar a Rusia los territorios históricos que hoy se llama Ucrania. Putin se ha referido a la invasión de un país soberano en estos términos. Rusia defiende su casa y ha agregado, cuantos más medios entregue Occidente a Kiev a largo plazo, más se obligará a Rusia a alejar la amenaza por sí misma. Durante su discurso de casi dos horas, Putin ha anunciado la suspensión unilateral del acuerdo Nuevo START en un escenario ya marcado por la amenaza nuclear en torno a la guerra de Ucrania. Rusia no abandona, no, congela temporalmente su participación en el pacto, ha aseverado el mandatario, que ha calificado de teatro del absurdo la exigencia estadounidense de supervisar sus arsenales atómicos. Esta es una de las obligaciones clave del tratado, firmado por los gobiernos de ambos países en 2010 para la reducción y control de las armas estratégicas, pero Moscú no la ha permitido desde la pandemia de 2020. Sabemos que algunas armas nucleares están cerca de su fecha de caducidad en Estados Unidos, ha añadido el mandatario ruso, que ha exigido para volver al acuerdo que incluya al Reino Unido y a Francia. El tratado fue prorrogado el año pasado hasta 2026, aunque el Kremlin insinuó en enero que podría abandonarlo definitivamente una vez expire esta ampliación. Ya en septiembre de 2022, Moscú había exigido al Pentágono una aclaración sobre su afirmación de que se habían reconvertido para otros fines varias plataformas de armas nucleares, entre ellas decenas de bombarderos B-52 y cuatro silos de misiles intercontinentales. En total, ambas potencias suman el 90% del armamento nuclear mundial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó de muy decepcionante e irresponsable el anuncio de Putin. Pero, evidentemente, seguimos dispuestos en cualquier momento a hablar con Rusia de la limitación de armas estratégicas, añadió ante los periodistas en la Embajada de Estados Unidos en Atenas. Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha instado a Putin a reconsiderar su decisión de suspender el tratado, con lo que se desmantela toda la arquitectura del control de armas, informa Silvia Ayuso desde Bruselas. Más armas nucleares y menos control de armas hacen del mundo un lugar más peligroso, y por eso en la OTAN hemos trabajado tan duro para incluir a Rusia en cuestiones relacionadas con el control de armas, y por ello los aliados de la OTAN apoyan el nuevo START. Por ello, llamó a Rusia a reconsiderar su decisión, ha dicho Stoltenberg en declaraciones con el ministro de Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, y el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Por parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que Rusia seguirá cumpliendo con los límites de cabezas nucleares marcados por el tratado y ha culpado a Estados Unidos de la suspensión. Moscú no se negará a reanudar la participación en el acuerdo si Washington cambia su política hacia Rusia, ha añadido Lavrov. Continuamos con algo de psicología. Elogio de lo insípido, un antídoto para un mundo cargado de estímulos. La manera en que vemos, oímos, gustamos, tocamos y olemos nunca volverá a ser la misma. Estamos viviendo una revolución sensorial, me dice Mark Smith, especialista en historia sensorial de la Universidad de Carolina del Sur. Todos los sentidos se han visto afectados por la pandemia, no porque hayan cambiado, sino porque el contexto y el entorno en el que sentimos se han alterado profundamente. Según él, en el pasado, los cambios sensoriales y las percepciones, las formas en que las personas usaban sus sentidos para navegar y comprender su mundo, tendían a ocurrir lentamente, medidos en décadas y siglos, no en meras semanas y meses. La idea misma de que hay cinco sentidos tardó siglos en madurar. Si bien el cambio que está ocurriendo ahora no tiene precedentes y el haber sido privados de nuestra estimulación sensorial tan repentinamente es un detonante seguro para que busquemos estimulación, sin embargo, ¿podría acaso también ser una oportunidad para familiarizarnos con las virtudes de la insipidez? Está el hecho de que el virus, por lo menos al principio de la pandemia, dio lugar a que en general las personas perdieran el sentido del olfato y el sentido del gusto. Las máscaras perjudicaron o impidieron nuestras habilidades visuales y, en cualquier caso, ¿quién podría ver la enfermedad? Su factor de miedo se basaba en parte en su invisibilidad. Los terrores invisibles son más amenazantes que los que podemos identificar. Aún no encontramos en el eco de la pandemia, enfatiza Smith y opina, que el tacto es la víctima sensorial obvia en todo esto. Siglos de hábitos de apretón de manos se han evaporado. El high five, chocar los cinco, se ha ido. En lugar de manifestarse como una forma pública de expresión, se convirtió en un sentido altamente domesticado. No hay pasado sensorial que pueda guiarnos aquí. A pesar de las privaciones en que han incurrido nuestros sentidos con la pandemia y de muchos otros desniveles funestos que la enfermedad acarrea, la insipidez ha llegado a ocupar un lugar propio en nuestros paisajes sensoriales y podría ser acogida de una manera contraria al pensamiento occidental, como una oportunidad para reconsiderar quiénes somos y para cuestionarnos lo que podríamos aspirar a valorar. El filósofo y sinólogo François Julien, autor del Elogio de lo Insípido, nos propone un argumento convincente. En muchos sentidos, es ahora el mejor momento para reflexionar en lo que dice mientras navegamos por el escila de la sobrecarga sensorial postmoderna y el caribdis del bloqueo sensorial de la era de la pandemia. En la tradición china, la insipidez es el sabor de lo virtual. No es privación de sabor. Es el poder de evolucionar y transformarse como tal, es inagotable. Por tanto, no habría que tomar esta ausencia de gusto o de interés como señal de privación, comenta Julien, en una charla mediada por un amigo que tradujo del francés. Y aclara que en chino la palabra dan, insípido, al mismo tiempo significa desapego interior. La llaneza y la insipidez nos permiten no excluir cualidades contrarias. Así pues, favorecen una disponibilidad individual simultánea que se mueve en armonía con las fluctuaciones del mundo y nos hace posible asociarlas con más libertad. El filósofo nos invita a repensar nuestras suposiciones de que la insipidez es una cualidad indeseable. Podríamos entenderlo como una transformación silenciosa que ocurre sin ruido y no se despliega en el espacio, sino en el tiempo. Lo ilustra, por asociación, con el hecho de que en la naturaleza no oímos a los ríos cavar sus lechos ni a los vientos desgastar las cumbres, pero son ellos los que poco a poco han ido dibujando el relieve que tenemos ante los ojos y forman el paisaje. Creo que nunca será uno demasiado sensible a la originalidad de esta psicología china de la insipidez. Es una virtud que se opone a las fuerzas que reclaman nuestra atención y tratan de monopolizar nuestra experiencia, propone Julien. La insipidez, con su componente central de goce, no es una pseudociencia que distribuye en el floreciente mercado de libros de autoayuda y de siete pasos para ser feliz. Y ciertamente no es un libro de cocina plagado de recetas a seguir, sino una inteligencia que opera en modo continuo. Tampoco es una forma de retiro o aislamiento religioso, sino una forma de vida, de vivir, de entrar en el itinerario de la vida que requiere paciencia para madurar y gestar, añade. Y poniendo el acento en el prefijo des, hace hincapié en que definitivamente es una contracorriente que en su despliegue se desgarra y desata, se desbarata y se desborda de estos contextos. En estos momentos tardíos de la pandemia, bien podríamos valernos de las virtudes de la insipidez, de su espíritu de plenitud como Julien la caracteriza. Sería interesante considerar no pensar en la insipidez como pereza, ociosidad o aburrimiento, todo lo cual estamos programados para sentir, con culpabilidad, en un mundo en el que el aluvión del capitalismo y las redes sociales inunda nuestros sentidos y nos desafía a actuar en consecuencia. Y en cambio, tratar de sacar provecho de la insipidez como una forma legítima y útil de interactuar con nuestro mundo de una manera menos estresante y más auténtica. Continuamos con algo de trabajo. Precrastinación, la obsesión de los que encuentran insoportable tener tareas pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, nos dice el refranero, una sabiduría popular que deja muy claro por qué los procrastinadores viven en un revoltijo de culpa y remordimientos que intentan paliar a base de planificaciones optimistas que muy rara vez cumplen. Tan centrados como estamos en luchar contra la tendencia a dejarlo todo para el último momento, puede parecer extraño que haya personas que hagan exactamente lo contrario. Tachar sus tareas de la lista cuanto antes. Y más sorprendente todavía, que esto no sea siempre la mejor idea. Si sé que tengo que hacer un informe de trabajo para dentro de 10 días, lo empiezo hoy y estoy hasta las 12 si hace falta. Explica Mónica Kors, maestra de 39 años. Siempre está ahí el miedo de, ¿y si después no me da tiempo? Es como si no me lo quito de delante, me va a ocupar espacio en la mente, se justifica. A Elena, de 42 años, le pasa algo similar. Si tengo cosas pendientes, me agobio, confiesa. Ambas saben que esto, que podría confundirse con una eficiencia máxima, tiene también su parte negativa. Estar hasta medianoche haciendo algo para lo que tienes todavía una semana, como comentaba Mónica, significa al fin y al cabo robarle tiempo al sueño y al ocio de forma innecesaria. La entrevistada cuenta también que este querer hacerlo todo cuanto antes hace que se estrese más con el trabajo. Además, luego se da cuenta de que la tarea en cuestión posiblemente le hubiese salido mejor si le hubiese dedicado más tiempo. Igual que la procrastinación, pero pegado al principio del plazo en vez de al final. A este fenómeno, que todavía no ha sido muy estudiado, aunque tiene ya su literatura científica, le puso nombre en 2014 el psicólogo David Rosenbaum, un investigador de la Universidad de Pensilvania, Procrastination. Consiste en la necesidad compulsiva de realizar todas las tareas pendientes antes de que realmente sea necesario, aunque esto signifique un esfuerzo adicional, explica la psicóloga Eva María Rodríguez del Centro de Psicología Vitae. La persona que precrastina necesita realizar rápidamente las tareas de su lista sin pararse, por ejemplo, a discernir lo urgente de lo importante, valorar el esfuerzo necesario, el momento o los recursos disponibles, indica. Desde la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, su presidente Joaquín Telimonero ofrece algunos ejemplos de precrastinación. Comprar lo primero que encontramos a buen precio en rebajas sin esperar a ir más tiendas y comparar. Comprar los regalos de Navidad cuanto antes sin pensar realmente en si gustarán. En un trabajo nuevo, esforzarnos por ser muy rápidos, aunque esto repercute en la calidad de lo que entregamos. En general, explica, el problema de fondo es el mismo que el que tienen los procrastinadores. Hay una situación que la persona vive de forma negativa. Esto nos genera angustia y ansiedad. Hay quien reacciona posponiendo la tarea y quien se la intenta sacar de encima lo antes posible, explica. Al realizar la tarea, eliminamos ese malestar puntual sin pensar más allá. El objetivo de la precrastinación es dejar de sentir ansiedad u otra emoción negativa. De esta forma, la precrastinación implica tomar una decisión basada en qué nos haría sentirnos mejor en ese momento, en vez de pensar en qué nos interesaría o beneficiaría a largo plazo, señala Juan Carlos Fernández Rodríguez, profesor del grado en Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja. Otro ejemplo, contestar los correos electrónicos en cuanto los recibimos, aunque no sean ni urgentes ni importantes. Esa energía podríamos destinarla a cuestiones más importantes y complejas, añade el experto. Además, es posible que algunas de esas respuestas hubiesen necesitado más pausa y reflexión. Pero, ¿por qué procrastinamos y quién lo hace? Para quien procrastina, leer sobre la precrastinación puede resultar casi aspiracional. Un ya me gustaría que mi problema fuese el hacer cosas enseguida. Les gustará saber a los procrastinadores que en realidad tienen mucho en común con quien está en el otro extremo. Ambos llevan a cabo la decisión como una forma de lidiar con emociones desagradables. Pongamos el ejemplo de un estudiante ante el estrés de hacer varios trabajos que tiene pendientes. Por norma general, el estudiante procrastinador abandonaría la idea durante un tiempo para lidiar con ese estrés. Aplazaría la tarea, mientras que el estudiante precrastinador tomaría la decisión de ponerse a realizarlo rápidamente sin mucho análisis. El objetivo común: los dos buscan aliviar el estrés que les provoca la situación. En el caso de la procrastinación, vivir en una sociedad que valora mucho la productividad también impulsa la tendencia. Ser una persona rápida en la consecución de objetivos se asocia con profesionalidad o valía y conlleva un fuerte refuerzo social, indica la experta. Coincide en esta valoración Carmen González Hermo, vicesecretaria del Colegio de Psicólogos de Galicia. Parece que valemos más cuanto más hacemos, reflexiona. Además, añade que tendemos a asociar lo no inmediato con lo difícil, algo que no tiene por qué ser así. Si a las cosas les damos el tiempo que necesitan, los recursos mentales y físicos que necesitan y pedimos la ayuda que necesitamos, pues seguramente no sean tan difíciles. Que no sea inmediato no quiere decir que tenga más dificultades. Simplemente quiere decir que tiene más pasos o más momentos de espera. Pero vivimos en un ambiente muy rápido, elabora. Fuera de esta explicación, tan pegada a la sociedad actual, hay también quien ha relacionado la procrastinación con la propia evolución de la especie. Es un más vale pájaro en mano que cientos volando, apunta Quim Limonero. Según esta teoría evolutiva, nuestros ancestros, al encontrarse con unos frutos, los cogerían cuanto antes por si acaso. Los cojo y me voy un poco más lejos a ver si encuentro más y mejor. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero estos ya los tienes, señala. Es más, según un estudio publicado también en 2014, las palomas menos sospechosas de leer libros sobre productividad y elaborar furiosamente listas de tareas también procrastinan. Volviendo a los humanos, y aunque detrás de la procrastinación y la procrastinación esté esta misma intención de evitar una emoción negativa, ¿puede hablarse de perfiles o personalidades asociadas que nos lleven más a anteponer o a posponer? En realidad es un continuo y todos nos procrastinamos o precrastinamos en distintas ocasiones. De hecho, Elena, una de las entrevistadas con las que abríamos este texto, admite que cuando era estudiante lo que hacía era procrastinar. Cuando estaba en el cole era todo lo contrario, lo dejaba todo para el último día y luego lo pasaba fatal. Creo que cogí trauma por eso. Aún así, si se ha intentado relacionar con algunos rasgos de personalidad, puede ser que personas más impulsivas o con mayor tendencia a querer quedar bien procrastinen más, pero los estudios todavía no lo dejan muy claro. ¿Cómo dejar de procrastinar? Tachar todas nuestras tareas de la lista cuanto antes no tiene por qué ser un problema si ese cuanto antes tiene en cuenta el tiempo necesario para hacerlas bien y no implica dejar de lado otras cosas a las que sí deberíamos prestarles atención en ese momento. No se deben confundir términos y extraer leyes generales a la ligera en torno a la salud. No es lo mismo una acción o dos o tres encaminadas a afrontar una situación concreta que un patrón estable en el tiempo y perjudicial. Seguramente todos y todas en algún punto de nuestra vida hemos estado en esta situación y en ciertas ocasiones lo que entendemos por procrastinar o precrastinar puede resultar necesario o incluso beneficioso. Sin embargo, cuando vemos que en ese modo en el que abordamos nuestras tareas y gestionamos nuestro tiempo sí nos produce estrés y ansiedad de forma constante, está bien intentar cambiarlo. Estos son algunos consejos. Como en todo en psicología, lo primero, tomar conciencia del problema que tienes, porque tanto si eres procrastinación como procrastinación, posiblemente esté en tu estilo de vida. Es un hábito. Procrastinamos o procrastinamos porque lo hacemos siempre. 2. Hacer una lista de tareas con prioridades y tiempos. 3. El profesor recomienda también intentar trabajar con calma y evitando descargas emocionales negativas, para lo cual podemos utilizar alguna sencilla técnica de desactivación emocional como la respiración abdominal. Y finalmente, también puede ayudar técnicas de gestión emocional que mejoren nuestra forma de lidiar con algo tan natural y beneficioso como son las emociones desagradables o técnicas de autocontrol. Hay que dejar de sentirnos culpables por estar haciendo o no haciendo algo que no podemos tachar de una lista. Gracias por acompañarnos en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.